Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
En Colombia se ha suscitado tremendo debate sobre el anuncio de Petro de convocar una consulta popular en torno a leyes laborales. ¿Qué hay detrás?
Crece la tensión entre Donald Trump e Elon Musk, que dejó el gobierno de Estados Unidos el viernes pasado. ¿Hasta dónde puede escalar la disputa?
En España se anunció ayer un cambio en la dirección del diario El País, buque insignia del grupo Prisa, donde hay conflictos. Hoy los datos.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es jueves 5 de junio y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
En Colombia se armó ayer un debate muy intenso sobre un anuncio que hizo el lunes por la noche el presidente Gustavo Petro. El mandatario habló por televisión y se refirió, en primer lugar, al hecho de que el Senado le hundió el 14 de mayo su propuesta de convocar una consulta popular.
La consulta era la forma como Petro pretendía que los ciudadanos se pronunciaran sobre el proyecto de reforma laboral que una comisión del Congreso le había rechazado 2 meses antes, en marzo. Por eso, impactó el anuncio presidencial de este lunes por la noche.
La Corte Constitucional tendrá en sus manos no otra instancia judicial, sino la Corte Constitucional, el decreto de convocatoria a consulta popular que haré en esta semana. Sé que me va a caer todo y sé que voy a acelerar las amenazas que hay sobre mí, pero es que el pueblo debe expresarse porque es el dueño del poder político en Colombia. No hay ningún otro dueño.
Entre los puntos del proyecto de reforma de Petro están, por ejemplo, que la jornada laboral diurna vaya de 6 de la mañana a 6 de la tarde, que el recargo para pagar las horas nocturnas sea del 75% y que el recargo de dominicales y festivos sea del 100%.
Lo que llamó la atención del anuncio de Petro de convocar por decreto una consulta popular es que no cuenta con la luz verde del Senado. Varios partidos políticos rechazaron eso ayer y algunos hablaron de golpe de Estado, tesis que comentó el ministro del Interior, Armando Benedetti.
Bueno, a ver, que primero no se está haciendo ningún golpe de Estado, como algunas personas histéricamente y de forma chaucera y barata han salido. Cuando hay un golpe de Estado, uno no recurre a la Corte Constitucional, ni recurre a las manifestaciones, ni recurre a la participación ciudadana, saca más bien la fuerza pública. Hay estados de excepción, ejecuciones extrajudiciales, arrestos sin orden judicial, censura a la prensa. O sea, que nada de eso estamos viviendo como para que algunas personas con un show barato salgan a rasgarse las vestiduras.
En Colombia estamos ya a 11 meses para la primera vuelta de las elecciones presidenciales y a Petro le quedan 14 meses de gobierno. Aún hay quienes creen que él busca que los demás poderes públicos rechacen sus iniciativas para así dictar un decreto y convocar una constituyente.
Más allá de teorías en uno u otro sentido, ¿cómo entender jurídica y políticamente la idea presidencial de una consulta popular por decreto? Llamamos ayer a Bogotá al conocido abogado constitucionalista y analista político Juan Manuel Charri.
Desde el punto de vista jurídico, el tema es bastante claro. La Constitución política permite que el presidente de la República convoque a una consulta popular siempre que tenga el concepto favorable del Senado. La realidad fue que el Senado expidió un concepto desfavorable y con ello no se cumplió el requisito. El gobierno alega que hubieron irregularidades en la votación y que ese concepto en la práctica no existe. Ese es un concepto equivocado. Y además, la conclusión de inexistencia tampoco sería válida porque lo que se requiere es tener el concepto favorable previo. Si no lo tiene, pues falta el requisito constitucional. Y en consecuencia, pues no podría convocarse la consulta popular. Algunos creemos que la organización electoral podría no aplicar el decreto al verificar que le falta el concepto previo y favorable. Ahora bien, desde el punto de vista político, Considero que se trata de un activismo para mantener las bases activas en época preelectoral. El año entrante tendremos elecciones para Congreso y las presidenciales. Mantener una tensión de que las clases trabajadoras y populares no han logrado los cambios que se requieren y que hay un enfrentamiento con las clases empresariales y tratando de mantener, digamos, caliente el debate. Para al gobierno le conviene tener esta discusión en el sentido de que hay tensión, hay interés, hay discusión y se está peleando por los derechos de la clase trabajadora.
En Washington no hay conversación donde no salga a flote el distanciamiento de Donald Trump e Elon Musk. Trump, como presidente de Estados Unidos, es el hombre más poderoso del mundo y Musk, con 414 mil millones de dólares, es el hombre más rico de la Tierra.
Elon Musk, dueño de Tesla, Starlink y SpaceX, dirigía la Oficina de Eficiencia Gubernamental, DOGE, del gobierno de Trump, a cuya campaña presidencial le donó 288 millones de dólares. Pero el viernes se retiró, no sin criticar el ambicioso proyecto de reforma económica del presidente.
Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, se refirió ayer al tema. Dijo que habló el lunes con Musk que si no sale adelante la reforma, este año se producirá la mayor subida de impuestos de la historia, que Trump no está feliz con lo de Musk y que todo cambió en 24 horas.
Well, I tell you, I called Elon last night and he didn't answer, but I hope to talk to him today. We're going to have the largest tax increase in U.S. history at the end of the year if we fail, and all the other calamities that we've talked about. So we've got to get it done, and I think Elon understands the weight of that, and I hope he comes around. I'd love to talk to him this week, and I hope he calls him back today. I talked to President Trump, you know, all the time, multiple times a day. Obviously, we've talked about this. He's not delighted that Elon did a 180 on that, but... Look, I don't know what happened in 24 hours.
La pregunta que mucha gente se hace es si la tensión entre Donald Trump e Elon Musk, ambos de sangre caliente, ya llegó a su punto máximo, o si puede crecer y hasta dónde. Llamamos anoche a Washington, D.C. a nuestra compañera, la periodista y analista política Dori Toribio.
Juan Carlos, las tensiones están aumentando. Y eso que Elon Musk salió de la Casa Blanca la semana pasada, pero sigue siendo claramente una figura con mucha influencia aquí en Washington. Y lo dijo el propio Trump hace unos días cuando anunció que Musk dejaba su cargo al frente de DOGE, ese departamento de eficiencia gubernamental encargado de proponer recortes públicos. Pero dijo Trump que Musk no se iba del todo y que seguiría siendo su consejero y amigo. La razón oficial de su salida es que se cumplió el plazo límite de 130 días que Musk tenía inicialmente como asesor especial del gobierno. También está la realidad de que estos últimos meses las empresas de Musk habían sufrido caídas importantes en bolsa y en reputación. Y después están las razones no oficiales. Una de ellas, las enormes tensiones de Musk con miembros del gobierno de Trump y con muchos republicanos en el Congreso, que estamos viendo esta semana una vez más. Elon Musk cargó el martes contra el paquete presupuestario y fiscal que los republicanos han aprobado en la Cámara de Representantes y que ahora tiene que debatirse en el Senado. Musk dijo en su red social X que este proyecto de ley clave para la agenda de Donald Trump es una repugnante abominación porque dispara la deuda y sus ataques han continuado en las últimas horas. Ese paquete recoge las grandes promesas de Trump, un recorte de impuestos por valor total de 3,7 billones de dólares, especialmente para los más ricos, y más dinero para el Pentágono y para las políticas migratorias de Trump, como seguridad fronteriza y deportaciones masivas. Todo esto disparará el déficit de Estados Unidos en 2,4 billones de dólares en la próxima década, según datos de la Oficina Presupuestaria del Congreso que se publicaron ayer. Elon Musk ha dejado claro su disgusto, algo que no ha gustado nada en la Casa Blanca, porque el multimillonario vino a Washington a reducir el gasto. Pero esa no es la única razón por la que Musk está molesto. Según Axios, la legislación recorta el crédito fiscal para los vehículos eléctricos que beneficiaba a empresas como Tesla, de Elon Musk. Tampoco ha conseguido todos los contratos con el gobierno que esperaba para Starlink, su otra compañía de sistema de satélites, ni, al menos de momento, ha conseguido que Trump nombre al frente de la NASA a Jared Isaacman, un fuerte aliado de Elon Musk. Y una cosa más, también dice Axios que Musk no se quería ir de la Casa Blanca y que trató de quedarse, pero no pudo. La pregunta es qué pasará ahora, porque recordemos que Elon Musk, el hombre más rico del mundo, fue uno de los grandes donantes de la campaña de Trump y los republicanos en 2024. Y él mismo ha dicho estar ya muy decepcionado con la política. ¿Veremos un enfrentamiento público con Donald Trump o esa misma amistad inesperada e impredecible se mantendrá hasta las próximas elecciones de mitad de mandato en 2026?
Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Y este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Aquí en España se produjo ayer una noticia de gran relevancia en el mundo de los medios de comunicación. Los directivos del influyente diario madrileño El País anunciaron su intención de nombrar como directora Jean Martínez Arens en reemplazo de Pepa Bueno, que ocupaba el cargo desde 2021.
El nombramiento, para formalizarse, debe ser aprobado por el comité de redacción. Jean Martínez Arens es un hombre de la casa, como dicen en España. De 59 años, dirige la edición del diario en toda América. Ha sido subdirector y corresponsal en Washington. Entró al periódico en 1992.
La decisión de nombrar a Martínez Arens la tomó Josep Ogurlian, presidente del grupo Prisa, cuyo buque insignia es El País. El empresario francés es la cabeza del fondo de inversión Amber Capital, que controla casi el 30% de las acciones del conglomerado.
Pero, ojo, detrás de esto hay una feroz guerra interna por el control de Prisa, en la que tienen que ver compañías cercanas al gobierno español de Pedro Sánchez. ¿En qué consiste? Llamamos ayer en Madrid a Fernando Cano, periodista de The Objective, que la explicó paso a paso.
Bueno, para entender la guerra de Prisa y del gobierno español, yo creo que tenemos que viajar al año pasado, a mediados de año, cuando el gobierno español empezó a deslizar la posibilidad de tener una licencia o lanzar al concurso una nueva licencia de televisión en abierto para poder emitir en todo el territorio nacional. Esta licencia, pues, encajaba en los planes del gobierno para tener un nuevo apoyo o un altavoz mediático. Y en ese mismo instante se empezó a especular con que esa licencia, pues incluso antes de tener una licitación, ya tenía dueño, y era el Grupo Prisa. Pues en este sentido, el equipo audiovisual del Grupo Prisa y su director de contenidos, José Miguel Contreras, empezó a elaborar el proyecto de la mano con Carlos Núñez, que por ese entonces era el consejero delegado de la división de medios del Grupo Prisa. Y a partir de ahí, pues, entraron en un tira y aflojas con el presidente del grupo, Josep Ogurlian, para que este diese el visto bueno al proyecto. Durante varios meses estuvo, digamos, disputando esa posibilidad, se llevaba los consejos y finalmente en febrero de este año se produjo el quiebre definitivo en el cual, pues, Ogurlian lleva al consejo de administración de la compañía el proyecto, que es rechazado por unanimidad por los consejeros, que recordemos son la mayoría afines a Josep Ogurlian, y se emitió un duro comunicado público diciendo que el grupo rechazaba totalmente entrar en el negocio de la televisión. A partir de ahí, pues al día siguiente se produce la salida, digamos, fue forzosa, pero en términos prácticos fue una dimisión de Carlos Núñez, el consejero de Prisa Media, y a los pocos días fue despedido de la compañía José Miguel Contreras. ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues detrás de todo esto está la guerra por el control editorial de la compañía. José Miguel Contreras y también Carlos Núñez en su última etapa, pues fueron una suerte de Vigilantes de que la línea editorial del grupo Prisa estuviese en manos del gobierno y que fuese una suerte de altavoz del gobierno español, del PSOE y de Unidas Podemos, que son los miembros de la coalición de gobierno. ¿Qué pasa? Pues que Orgoglian, con esta maniobra, pues intentó recuperar el control editorial, además del control de la gestión de la compañía que ya tenía, sabiendo también que estos mismos Contreras y su grupo de socios, que son dueños del 7% de la compañía a través de Global Alconada, unido a otros dos accionistas que son Diego Prieto y Adolfo Utor, pues llevaban varios meses también intentando, en paralelo a sus intentos para sacar adelante el canal de televisión, pues descabalgar a Orgoglian de la dirección de la compañía. No lo lograron porque no lograron los apoyos necesarios y en ese momento pues empezó una guerra a partir de febrero, una guerra sin cuartel entre los dos grupos, el grupo de Contreras y Alconaba apoyado por el gobierno para intentar que tomar el control de la compañía, sumando la cantidad suficiente de accionistas para poder de sacarle del cargo. Esto no se logró tampoco en segunda instancia porque Orgoglian logró conseguir a través de una ampliación de capital y de bonos convertibles el control de la compañía indirectamente, actualmente controla casi el 40% e incluso sumando todo el resto de los opositores, pues ya no pueden sacarle, cosa que se manifestó en la última Junta General de Accionistas, donde pues en un paseo militar él no tuvo ningún problema para ser refrendado en su cargo de presidente. A partir de entonces, casi prácticamente el día siguiente de la Junta de Accionistas, pues Orgoglian empieza a ejecutar esta serie de movimientos en los medios del grupo, pues para sacar a todos los más cercanos al gobierno y a Pedro Sánchez, que es el presidente de gobierno, y a partir de ahí pues poner gente que sea más también de izquierdas, pero que no tenga esa cercanía y esa fidelidad con el gobierno.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
En Bolivia, más de 10 policías sufrieron ayer heridas de diversa gravedad durante la tercera jornada de bloqueos en vías del departamento de Cochabamba, en el centro del país. Quienes protestan piden soluciones para la crisis económica y piden también que se le permita al expresidente Evo Morales participar en las elecciones de agosto. La justicia boliviana ha dicho que eso es inconstitucional, pues él ya gobernó dos mandatos.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo en las últimas horas que el Premio Princesa de Asturias de la Concordia, otorgado ayer al Museo Nacional de Antropología de su país, es un gesto de la corona española ante las atrocidades cometidas durante la conquista.
Pues a ver si empiezan por ahí a pensar en el perdón. Pues sí, ¿no?
El museo, inaugurado en 1964, contiene en sus más de 20 salas miles de piezas y objetos de civilizaciones como la maya y la azteca. Se trata de uno de los museos más impresionantes de las antiguas civilizaciones de América. Los Princesa de Asturias se entregan en Oviedo en octubre.
El mítico edificio Chrysler de Manhattan, que con 319 metros fue el más alto del mundo entre 1930 y 1931, cuando lo desbancó el Empire State, ha vuelto a salir a la venta. La austriaca Signa, una de las dos compañías que lo adquirieron en 2019 por 150 millones de dólares, se declaró insolvente. Otro problema es que quien lo compre tendrá que pagarle a la Universidad Cooper Union, propietaria de la tierra, un arrendamiento de 83 millones de dólares anuales. El Chrysler es una auténtica joya Art Deco.
Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, arroba y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.